Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Para acompañarnos en esta misión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 6 de noviembre del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. ¿Quién es el socialista Soran Mamdani y cómo logró una improbable victoria que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York? ¿Por qué Trump le está prestando una atención especial a Sudamérica y qué ha logrado hasta ahora con eso? ¿Y qué es la izquierda que había? ¿Cómo influye en la política de América Latina y por qué la desprecia la izquierda más de izquierda? Ok, comenzamos con ¿quién es el socialista Soran Mamdani y cómo logró una improbable victoria que lo convertirá en el primer alcalde musulmán en Nueva York? Y vemos una fotografía de Soran Mamdani en un acto de campaña. Soran Mamdani ha hecho historia al convertirse en el primer alcalde electo musulmán de la ciudad de Nueva York y el más joven en más de un siglo. La contienda electoral a la alcaldía de la mayor urbe de Estados Unidos ha atraído esta vez más atención de lo habitual. El asambleísta estatal de 34 años comenzó el año como un candidato prácticamente desconocido, pero ascendió rápidamente a la cima de las encuestas hasta lograr este martes una improbable victoria. Su elección marca un hito para los progresistas, señalando un cambio en el centro de gravedad político de la ciudad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los votantes a no elegir a Mamdani y, en cambio, respaldó a uno de sus críticos de larga data, el exgobernador Andrew Cuomo, quien se postuló como independiente tras perder las primarias demócratas. Trump advirtió a los neoyorquinos que no votaran por el demócrata a quien calificó de comunista o que asumieran las consecuencias, amenazando con recortar la financiación a Nueva York. Ahora, tras la victoria de Mamdani, este martes la batalla está entre los dos políticos y está asegurada. Uganda, Nueva York. Nacido en Kampala, Uganda, Mamdani se mudó a Nueva York con su familia a los 7 años. Asistió a la Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx y posteriormente se graduó en estudios africanos en el Bowdoin College, donde cofundó el Grupo Estudiantes para la Justicia Palestina. Este joven progresista, que será el primer alcalde musulmán y de ascendencia turasiática de la ciudad, ha reivindicado sus raíces en una urbe diversa. Publicó un video de campaña completamente en urdu, intercalado con fragmentos de películas de Bollywood, en otro hablaba en español. Mamdani y su esposa Rama Duwaji, una artista siria de 27 años residente en Brooklyn, se conocieron a través de la aplicación de citas Hinge. Su madre, Mira Nair, es una reconocida directora de cine y su padre, el profesor Mahmoud Mamdani, imparte clases en la Universidad de Columbia. Ambos padres son exalumnos de Harvard. Mamdani se presentó como un candidato del pueblo y un organizador. A medida que la vida daba sus giros inevitables, con incursiones en el cine, el rap y la escritura, se lee su perfil en la Asamblea de Nueva York. Siempre fue la organización lo que le aseguró que los acontecimientos mundiales no lo llevaran a la desesperación, sino a la acción. Antes de entrar en la política, trabajó como asesor de vivienda, ayudando a ciudadanos de bajos ingresos en Queens a luchar contra sus desahucios. También ha hecho de su fe musulmana una parte visible de su campaña. Visitó mezquitas con regularidad y publicó un video de campaña en urdu sobre la crisis del costo de vida en la ciudad. Sabemos que manifestarse públicamente como musulmán también implica sacrificar la seguridad que a veces encontramos en las sombras, dijo en un mitin esta primavera. Las propuestas de Mamdani. Mamdani afirmó que los votantes de la ciudad más cara de Estados Unidos quieren que los demócratas se centren en la accesibilidad de la vivienda. Esta es una ciudad donde una de cada 4 personas vive en la pobreza, una ciudad donde 500.000 niños se acuestan con hambre cada noche, declaró a la BBC en un evento reciente, y en definitivamente es una ciudad que corre el riesgo de perder aquello que la hace tan especial. Entre sus propuestas está servicio de autobús gratuito en toda la ciudad, congelación de alquileres y mayor responsabilidad para los propietarios negligentes de viviendas, una cadena de supermercados municipales centrada en los precios accesibles, guarderías gratuitas para niños de entre 6 semanas y 5 años de edad, triplicar la construcción de viviendas con cualquier estabilizado, con alquiler estabilizado y construidas por sindicatos. Durante su campaña, vinculó estas políticas a gestos muy llamativos y virales. Se zambulló en el Atlántico para visibilizar la congelación de los alquileres y rompió el ayuno de Ramadán en el metro con un burrito para resaltar la inseguridad alimentaria. Días antes de las primarias demócratas de junio, recorrió Manhattan a pie, deteniéndose para tomarse selfies con los votantes. Aunque insiste en que puede hacer que la ciudad sea más asequible, los críticos cuestionan promesas tan ambiciosas. El New York Times no respaldó a ningún candidato en las primarias para la alcaldía y criticó a los aspirantes en general. Su consejo editorial afirmó que la agenda de Mamdani es completamente inadecuada para los desafíos de la ciudad y a menudo ignora las inevitables contrapartidas de la gobernanza. Su congelación de alquileres restringiría la oferta de vivienda, señaló al diario. Las dudas sobre su experiencia y su postura sobre Israel. Cuomo y otros críticos han presentado a Mamdani como un político sin experiencia y demasiado radical para una ciudad con un presupuesto de 115 mil millones de dólares y más de 300 mil empleados municipales. Pero Trebian, estratega político, afirmó que la experiencia no necesariamente marca la diferencia en la política actual y cree que la campaña de Mamdani ha logrado lo impensable. Zoran cuenta con el apoyo de decenas de miles de voluntarios y cientos de miles de donantes únicos. Es muy raro ver una campaña local de las primarias demócratas en Nueva York con tal nivel de voluntarios y entusiasmo popular, declaró. No entiende, es uno de nosotros, es de nuestra comunidad, la comunidad inmigrante, añadió el simpatizante Lokmani Rai. En un acto de campaña de Mamdani, en un parque de Jackson Heights, una de las comunidades más diversas del país, los niños corrían y jugaban en los columpios, mientras vendedores ambulantes de comida latina ofrecían helados y refrigerios. En muchos sentidos, la escena reflejaba a la perfección, la diversidad de la ciudad, lo que muchos demócratas consideran el mayor activo de Nueva York. Sin embargo, la ciudad no está exenta de tensiones raciales y políticas. Mamdani afirmó haber recibido amenazas islamófobas a diario, algunas dirigidas a su familia. Según la policía, se está llevando a cabo una investigación por delitos de odio en relación con estas amenazas. En declaraciones a la BBC, Mamdani afirmó que el racismo es un claro indicio de los problemas que aquejan a la política estadounidense y criticó a un partido demócrata que permitió la reelección de Donald Trump y que no defiende a la clase trabajadora sin importar quiénes sean ni de dónde vengan. Es probable que la postura de los candidatos sobre la guerra entre Israel y Hamas en Gaza también influyera en la decisión de los votantes. El firme apoyo de Mamdani a los palestinos y sus críticas a Israel lo distanciaron de la mayor parte del apartado del Partido Demócrata. El asambleísta presentó un proyecto de ley para eliminar la exención de impuestos de las organizaciones benéficas neoyorquinas vinculadas a asentamientos israelíes que violan el derecho internacional. También afirmó que cree que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu debería ser arrestado. En numerosas entrevistas, la prensa lo ha presionado para que declare si apoya el derecho de Israel a existir como Estado judía, y en una ocasión afirmó, «No me siento cómodo apoyando a ningún Estado que tenga una jerarquía de ciudadanía basada en la religión o en cualquier motivo. Creo que, tal como la tenemos en este país, la igualdad debería estar consagrada en todos los países del mundo. Esa es mi convicción». Mamdani también ha declarado que no hay lugar para el antisemitismo en la ciudad de Nueva York y añadió que de ser elegido aumentaría la financiación para combatir los delitos de odio. En muchos sentidos, los problemas que afrontan los demócratas neoyorquinos son los mismos que el partido deberá afrontar en futuras elecciones y la elección de Mamdani debe ser analizada a nivel nacional para determinar qué revela sobre el partido y cómo debería enfrentarse a Trump. Continuamos con ¿por qué Trump le está prestando una atención especial a Sudamérica y qué ha logrado hasta ahora con eso? Y vemos una fotografía de Trump con el presidente Javier Milei de Argentina. Donald Trump ha mostrado de varias formas que pasó a darle una atención especial a Sudamérica en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. Lo hizo, por ejemplo, al ordenar un insólito despliegue militar en el sur del Caribe y una serie de bombardeos frente a las costas de Venezuela y Colombia contra barcos que asegura que cargan drogas sin presentar pruebas. Trump también abrió un pulso político comercial con Brasil al imponerle aranceles del 50% para intentar evitar que su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, fuera juzgado por intento de golpe de Estado. Y luego dejó claro su interés en Argentina al conceder un inusual auxilio de 20 mil millones de dólares al gobierno de Javier Milei antes de las elecciones legislativas del domingo pasado. Nos estamos centrando mucho en Sudamérica y estamos consiguiendo un fuerte control en Sudamérica en muchos sentidos, declaró Trump el lunes al felicitar al público a su aliado Milei por su triunfo electoral. Todo esto contrasta con el relativo desinterés por la región que tuvieron los anteriores gobiernos de Estados Unidos este siglo, incluida buena parte del primer mandato de Trump entre 2017 y 2021, señalan analistas. ya sea por la guerra contra el terrorismo del presidente George Bush entre 2001 y 2009, por el giro hacia Asia de su sucesor Barack Obama, o por las guerras en Ucrania y Gaza que preocuparon a Joe Biden antes de pasarle el mando a Trump, Sudamérica estaba lejos de las prioridades de Washington. Sin embargo, las cosas parecen haber cambiado en los 9 meses transcurridos desde el retorno del republicano a la Casa Blanca. Sudamérica volvió a ser una región importante para Estados Unidos, como no lo era desde hace muchos años, le dice Mónica de Paul, investigadora principal del Instituto Peterson de Economía Internacional con sede en Washington, a BBC Mundo. Pero, ¿a qué se debe esto? Muy difícil. Trump ha dejado entrever que busca alinear a países sudamericanos con su gobierno en base a una política de castigos o ayudas. Al recibir al ultraliberal Milei en la Casa Blanca este mes, antes de las elecciones legislativas en Argentina, Trump sostuvo que la ayuda a este país no va a hacer una gran diferencia para Estados Unidos, pero sí lo será para Sudamérica. Si a Argentina le va bien, otros le seguirán, agregó. Hay muchos otros países que están siguiendo nuestros pasos. Como ejemplo mencionó Bolivia, donde el centrista Rodrigo Paz fue electo presidente este mes y prevé reabrir las relaciones de su país con Estados Unidos, suspendidas desde 2008, bajo los gobiernos del movimiento al socialismo. Algunos expertos sostienen que Washington busca ampliar su acceso a distintos recursos en Sudamérica, desde minerales críticos a tierras raras, y establecer en la región cadenas de suministro claves para su propia seguridad económica. Pero también observan que, con sus demostraciones de fuerza e influencia en Sudamérica, Trump busca alejar a China de la región. Al recibir a Milei en la Casa Blanca, Trump trazó una especie de línea roja cuando un periodista le preguntó si Argentina debía cerrar una línea de intercambio de moneda que tiene con China y una base espacial del país asiático en la Patagonia. Pueden hacer algo de comercio, pero no se debe ir más de allá. Ciertamente no se debe hacer nada que tenga que ver con lo militar con China, y si eso es lo que está ocurriendo, me molestaría mucho, indicó. En este siglo, China amplió su vínculo con Sudamérica hasta volverse el mayor socio comercial de la región, tras superar a Estados Unidos y tejer lazos estratégicos con una decena de países. Sudamérica, de un modo general, se volvió en los últimos años una zona de influencia de China, y creo que Trump está intentando revertir este cuadro para que Sudamérica vuelva a ser una zona de influencia de Estados Unidos, señala Bold. Sin embargo, advierte que es muy difícil revertir esta situación. Una señal de tal complejidad surgió tras el auxilio monetario de Trump a Milei. Hubo quejas del sector agricultor de Estados Unidos por entender que eso contribuía a que Argentina exportase a China la soya que el país asiático dejó de comprar a los estadounidenses por la guerra comercial mutua. Margaret Myers, directora del programa Asia y América Latina de Diálogo Interamericano, un centro de análisis en Washington, afirma que el modus operandi de Estados Unidos en la región es claramente transaccional y geográficamente limitado y carece de una política o estrategia hemisférica integrada. A su juicio, el pulso con China influye en la mirada de Estados Unidos hacia el sur del hemisferio. Sobre todo este es desde el prisma de la competencia por recursos y las preocupaciones por la seguridad marítima. Este enfoque ha logrado algunos beneficios a corto plazo, ya que aumentó la inquietud en la región sobre los acuerdos con China, le dice Myers a BBC Mundo. Pero agrega que Pekín sigue comprometido con la región, donde la importancia de las relaciones comerciales con China pesa mucho en quienes toman las decisiones. El factor ideológico. El gobierno de Trump también ha dado señales de ver a Sudamérica desde una óptica ideológica. El mandatario dijo, por ejemplo, que prestó atención en Milei desde antes que fuera electo presidente, cuando se mostró muy conservador. Es un seguidor incondicional de MAGA, sostuvo usando las siglas de su movimiento político Make America Great Again, pero para luego cambiar América por Argentina. Por otro lado, Estados Unidos sostiene que el envío de buques de guerra, aviones de combate, bombarderos, marines y su mayor portaaviones al Caribe obedece a una ofensiva contra el narcotráfico. Al menos 57 personas han muerto desde inicios de septiembre en ataques de Estados Unidos contra embarcaciones que acusa de cargar drogas en aguas del Caribe y Pacífico, cuya legalidad es cuestionada por expertos. Muchos creen que un objetivo de Trump con este despliegue militar es intimidar y derrocar al presidente izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar un cartel de drogas, algo que él niega. Marco Rubio, secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional de Trump, es considerado un arquitecto de la estrategia hacia Venezuela que contempla operaciones encubiertas de la Agencia Estadounidense de la Inteligencia, CIA. Nacido en Miami de padres inmigrantes cubanos, Rubio reclamaba desde sus tiempos de senador un endurecimiento de la política de Estados Unidos para Venezuela, Cuba y Nicaragua y alertaba contra la presencia de China en América Latina. La región podría pasar a ocupar un lugar destacado en las estrategias de seguridad nacional y defensa que el gobierno de Trump prevé divulgar pronto, según reportes. Estados Unidos también sancionó recientemente al presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, que ha calificado de asesinatos los ataques militares a barcos civiles y a quien Trump acusa de incentivar la producción de drogas. Esto ha aumentado la tensión de Washington con Bogotá, una de sus mayores aliados históricos en Latinoamérica. Algunos advierten que la situación podría complicar la vieja cooperación antinarcóticos entre ambos. El mes pasado, Rubio fue interrogado sobre la posibilidad de que las fuerzas de Estados Unidos ejecuten unilateralmente a traficantes de países aliados como Ecuador o México y pareció descartarlo. En muchos casos no es necesario hacerlo con gobiernos amigos porque los gobiernos amigos nos van a ayudar, dijo Rubio durante una visita a Ecuador. Pueden hacerlo ellos mismos y nosotros les ayudaremos. Si bien Trump mantiene los aranceles a Brasil cuando enfrentaron al presidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, esta semana ambos se reunieron al margen de una cumbre en Malasia y la relación pareció distenderse. Algunos ven en todas estas acciones de Trump en Sudamérica un intento de reinterpretar la doctrina Monroe presentada por un presidente de Estados Unidos en 1823 contra el colonialismo europeo en el continente bajo la frase «América para los americanos». Alan McPherson, un experto en las relaciones del país norteamericano con América Latina que dirige el Centro para el Estudio de la Fuerza y la Diplomacia en la Universidad de Temple en Filadelfia, nota una tendencia general del presidente Trump a expandir la presencia de Estados Unidos y a actuar como un matón. Pero niega ver la doctrina Monroe detrás de las motivaciones de Trump en Sudamérica. Lo que conecta todas estas motivaciones, concluyen, es que América Latina, a diferencia de China o Rusia, no tiene la misma capacidad de contraatacar el poder de Estados Unidos, por lo que es un objetivo más fácil. Y ahora, ¿qué es de izquierda caviar? ¿Cómo influye en la política de América Latina y por qué la desprecia a la izquierda más izquierda? Y vemos una fotografía de unos protestantes en una ciudad. Imagina que caminas por la calle y de pronto alguien te señala y te grita, ¡eres un caviar! ¿Qué pensarías? Si no eres peruano, probablemente el término te resultaría extraño, pero si vienes de Perú, sabrías inmediato que se trata de un insulto. El concepto, sin embargo, va mucho más allá de una simple ofensa y su uso ha trascendido las fronteras peruanas. De todo esto habla el doctor en ciencias políticas académico Eduardo D'Argent en su último libro Caviar, del pituco de izquierda al multiverso progre, donde analiza lo que significa ser un caviar de izquierda y las complejidades que enfrentan quienes, en una situación social privilegiada, intentan defender ideas progresistas. D'Argent no es ajeno a ese mundo, él mismo se reconoce como parte de él. Es imposible negarlo, le dice BBC Mundo. Además, lo más caviar es negar ser caviar, agrega entre risas. Esa aproximación, sin embargo, no le impide ser crítico ni abordar el fenómeno con matices. ¿Qué significa realmente el caviarismo? ¿Por qué genera tanta antipatía? ¿Qué presencia tiene hoy en América Latina? De eso y más conversamos con D'Argent en el marco del AI Festival Arequipa, que se celebra entre el 6 y el 9 de noviembre. Comencemos por una pregunta básica. ¿Qué significa ser caviar? Caviar es una persona que defiende una ideología progresista y es de clase media para arriba. Normalmente hace personas de izquierda, aunque hay sectores de derecha que defienden el poder estatal, los derechos humanos o las políticas de adecuación del mercado que también podrían ser catalogados de caviar. ¿Y se puede comer caviar y defender ideas de la izquierda socialista? Sí, es parte de la historia del socialismo en muchos lugares, especialmente del socialismo democrático. Cuando este agarró fuerza, convenció a sectores de clases medias y altas de hacer una alianza con sectores más populares. Esa alianza siempre ha sido complicada para las izquierdas, porque ¿qué puede saber alguien que no ha vivido la vida del pobre sobre lo que es bueno para un pobre? ¿Pero se puede vivir relativamente bien y tener ideas de izquierda? Yo creo que sí. En Chile, una de las candidatas a la presidencia en las próximas elecciones, Jeannette Jara, dijo que los comunistas también tienen derecho a tener iPhone. ¿Se trata un poco de todo esto? Claro, por supuesto que se puede ser socialista o comunista y tener productos de este tipo. En donde sí hay una tensión es cuando alguien defiende ideas igualitarias y en su vida cotidiana ejerce una desigualdad. Eso se ve muy mal. ¿Un ejemplo? Convocar una conferencia sobre la igualdad y hacerlo en espacios de lujo excluyentes, una buena comprensión del mundo más igualitario, pasa por reconocer que los niveles de concentración de riqueza se deben discutir, pensar y luchar. Hay un concepto en tu libro que tiene que ver con la izquierda más de izquierda, que ataca al caviar. Esta izquierda se siente más calificada para representar las ideas socialistas. ¿Hay algo de superioridad en esa izquierda? Hay dos dimensiones allí, creo. Por un lado, procedencia social, pero también radicalismo. A veces coinciden. Por el lado social se sienten o se saben más proletarios, por tanto más cercanos al pueblo que la izquierda dice representar. Y claro, cuando se mezcla con radicalismo, también ejercen superioridad como verdaderos revolucionarios frente al moderado caviar. Incluso aquí, alguna izquierda acusa al caviar de moderación precisamente por su condición de clase. ¿Los ven como traidores? La principal crítica tiene que ver con su relación con el poder. Se explota esta idea de que tienen intereses transnacionales que inhiben el cambio social, que son excluyentes, que supuestamente no son conscientes de sus privilegios cuando diseñan políticas públicas. Los sectores más radicales los ven como un engranaje más en la conspiración por el control del poder. ¿Hay algo de resentimiento social en todo esto? Por supuesto, pero me gusta más el concepto en inglés, resentment, porque muestra una rabia, una molestia por algo. Creo que hay algo de resentimiento en este sentido crítico en contra de los caviares, de que no son conscientes de cómo la desigualdad se cuela incluso en espacios que se llaman igualitarios. Entonces, las políticas públicas igualitarias conducidas por funcionarios caviares pueden generar una serie de barreras de exclusión que son discriminatorias o contraproducentes. Hay algo de crítica cierta en esa molestia. Esa es una crítica que a juicio ellos sí merecen entonces. ¿Hay otras? Creo que a veces, por tener una mirada muy moralista, pierden de vista las complejidades de los problemas sociales. Por ejemplo, las economías ilegales. Todos estaremos de acuerdo que las economías ilegales tienen consecuencias muy negativas y que hay poderes fácticos detrás de ellas, pero también hay un drama social y emplean gente, y generalmente se ve solo ese lado más criminal y no tanto la dimensión social que también merece atención. Por otra parte, hay un desprecio por la política electoral que es muy costoso porque es la que te lleva a pactar, a moderarte, a entender que hay cosas que tienes que hacer para avanzar. Ese desprecio les permite mantenerse con una puridad moral, intelectual, ideológica, pero no aterrizar para ser un agente más político de cambio. Dentro del espectro de la izquierda woke, ¿dónde podemos situar al caviar? ¿Representan lo mismo? Sí, mucha gente de la izquierda woke es caviar, pero no agota el término. Yo, por ejemplo, soy muy crítico con muchas cosas de esa izquierda más comunitarista que ha vuelto a la identidad. Creo que una izquierda que perdió muchas de las características de la izquierda democrática, que avanzó en muchas agendas y ha terminado generando rechazo. Por lo tanto, se puede ser caviar y no comulgar con la forma de ver el mundo de esa izquierda más woke. En tu libro también dices que los caviares reciben críticas desde la derecha. Sí, principalmente por apoyar causas que ellos consideran inadecuadas y ejercer su poder para limitar el desarrollo nacional. Hay una derecha que cree que cuando defiendes las causas ecológicas o los derechos humanos, estás limitando el desarrollo de proyectos energéticos o mineros que traían más bienestar. Más allá de las izquierdas y derechas, también planteas que generan antipatía general en la sociedad. ¿Por qué? Parte de lo que los hace antipáticos tiene que ver con la pituquería, con su procedencia social y con eso de la que predica. Yo te voy a explicar lo que es ser pobre. También creo que es percibido como antipático porque tiene intereses que no son necesariamente los de la mayoría. Por ejemplo, la diversidad sexual, las causas ecológicas, el derecho de la mujer, la legalización del aborto, etc. Hay sectores, además, que pueden desarrollar cierto radicalismo moral o descalificador o cancelador, pero en general creo que el caviar es criticado por la izquierda por no ser suficientemente radical y es criticado por la derecha por ser de izquierda. ¿Esa antipatía es la que los hace que los caviares no quieran ser caviares? No quieren ser caviares porque el término es un insulto para señalar a alguien que vive bien y defiende ideas progresistas. Se cree socialista, pero tiene departamento frente al mar, se suele decir. Con frecuencia, si un candidato político le llaman caviar, va a tener que asumir un costo, porque es equivalente a que te digan pituco de la clase alta. Y para colmo, que esté buscando el voto de los que no son necesariamente pitucos, que es lo que lo hace más contradictorio. Pero no hay nada más caviar que decir que no soy caviar. Ya hablamos de las críticas. ¿Qué mérito ves en quienes pertenecen a una situación social privilegiada y defienden ideas progresistas? Creo que han cargado con agendas que son fundamentales en países latinoamericanos como los nuestros. La lucha contra la pobreza, el criticar los límites del modelo de desarrollo, que suelen no penetrar en bolsones de pobreza o el defender causas de derechos humanos. Los violadores de derechos humanos simplemente no quieren que haya caviares. Hay derechas conservadoras, izquierdas conservadoras, que conviven mejor con el status quo, aun cuando haya gente de buena voluntad. Conviven con mucha facilidad con una serie de vicios y problemas de larga data. Entonces, sin estas ideas caviares, liberales o centristas, muchas de esas agendas se pierden. Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777. 786-7777.